La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Estamos en su programa Con Permiso. Y con ustedes, el director de este programa, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Mucho, mucho gusto de estar aquí de nuevo con todos ustedes, especialmente los que nos escuchan a través de la radio.
Así es. Y con nosotros hoy tenemos una mesa redonda, muy, muy feliz. Consuelo Martínez.
Buenos días.
Buenos días. Y José Luis Cifuentes.
Buenos días. Y bueno, pues qué bueno que nos están escuchando a esta hora de la mañana ahí donde están en la comodidad de su hogar.
Y también está con nosotros Romelia Torres, pero nada más quiere participar como oyente. Sin embargo, pues si en algún momento se presta, ella intervendrá también con nosotros. Bueno, amigos, estamos preparándonos para esta reunión que habrá en el mes de septiembre, en El Amor es Nuestra Misión, la familia plenamente viva. Pero nos encontramos en un dilema que estábamos discutiendo con el padre. El padre recién acaba de ir a un viaje y tuvo unas experiencias muy interesantes que quisiera que nos compartiera, porque nosotros, Consuelo y yo, estábamos hablando un poquito antes del programa y pensamos, ¿cómo le hará la gente que no cree en Dios? Y ya ahora le pregunto, padre, ¿cómo le hará la gente que no cree en Dios?
Pues a veces creo que están ciegos a la realidad de que no solamente de que existe un Dios, pero que lo necesitamos. Como les estaba compartiendo antes del programa, de una experiencia que me ocurrió durante un vuelo esta semana, el lunes. Me senté en el avión y enseguida estaba un muchacho, después me dijo que tenía 26 años. Sus papás estaban ahí al otro lado, y empezamos a platicar y en el proceso me compartió que era hindú, es de la India, pero es hindú y no cristiano o católico. Entonces yo le pregunté que si me daba permiso de hacer unas preguntas nada más para crecer en mi conocimiento de esas creencias. Entonces ya como que empezó, pero no mucho. Entonces yo le intuí que quizás él no practica su fe. Ya le dije, o le pregunté más bien, ¿no practicas tu fe, verdad? Dijo no, dijo lastimosamente no. Dijo es algo que mis papás me enseñaron y es creencia, son creencias de ellos y no mías. Y dije pues, qué mal, porque se ve que, o intuo, que tienes un gran deseo de creer en algo más allá y más poderoso que nosotros. Y no te has dado, o no te has permitido, no te has dado el permiso de creer. Dije, y es lastimoso eso para ti. Y dijo, sí, así es. Dijo, sí, tengo un gran deseo de creer en algo. Entonces yo, empecé a hablar, para no ofenderlo, empecé a hablar de la filosofía griega, especialmente Aristóteles.
Aristóteles.
Sí, Aristóteles, perdón. Y Aristóteles hablaba de esta energía que empieza el movimiento, pero que es movimiento o energía y que no es afectada por ningún otro movimiento y nada o nadie lo mueve a la existencia, sino que ya existe. Y así empezamos a hablar de Dios. Le dije, y eso es lo que los griegos llamaban energía. Nosotros llamamos Dios. Le dije, y Dios es un misterio. Y cuando nosotros pensamos que ya lo tenemos enmarcado, ese no es Dios, porque Dios es mucho más de lo que nosotros como seres humanos podemos comprender. Pero que siendo un misterio como quiera lo podemos conocer poco a poco y que se revela y lo vemos en nuestra vida cotidiana. Yo empecé a hablar de unas experiencias en mi vida donde estaba como casi al punto de un accidente o de perder la vida. Entonces dijo él, qué raro, dijo, porque dijo, hace unos años cuando todavía estaba estudiando, porque va a ser médico, dijo, me ocurrió que íbamos en un viaje yo y cuatro de mis compañeros y todos murieron en el accidente, dijo, menos yo. Dijo, entonces yo me he quedado con esa pregunta, que por qué yo todavía estoy aquí. Entonces ya le empecé a decir que en nuestra fe nos ayuda para explicar algo de eso. Dije, aunque no hay contestaciones exactas, no, nos orienta a lo positivo, a seguir viviendo con esperanza siempre. Le dije, y la contestación que te puedo dar es que ese Dios del cual nosotros hablamos te ha dado una misión. Dije, entonces, tú tienes que preguntarte, ¿qué es esa misión para la cual el Señor te ha dejado aquí? También le dije, tienes que preguntarte, ¿qué son los dones que el Señor me ha dado? Porque esos dones pueden ser para algo positivo o algo negativo. Y tú, al estar consciente, puedes decidir. Entonces espero que empiece a reflexionar. No necesariamente, o sea, me gustaría, creo que nos gustaría que llegara a creer en Cristo Jesús. Pero si llega a practicar esa fe que los papás le dieron, aunque es incompleta, creo que ya va creando un mundo mejor para todos. Y especialmente para él.
O sea que usted en su viaje ejerció su pastoreo.
Mi pastoreo, el llamado a la evangelización.
Muy bien, muy bien. Qué interesante, padre. Consuelo, platícanos tú en tu experiencia con teniendo hijos sacerdotes y líderes en la comunidad. ¿Cómo sientes tú que Dios está en tu vida y en su vida de ellos?
Pues fíjate que más o menos encadena los temas que hemos estado teniendo en este programa sobre la celebración del tema de la familia, donde el Papa Francisco viene a Filadelfia. Y nosotros íbamos en un capítulo titulado Todo amor es fecundo. Sí. Allí, en lo que está diciendo el padre, esto me tenía en una meditación profunda para decir, todo amor es fecundo. Si nosotros que vivimos la fe, y cada uno de nosotros hemos sido llamados a un destino, porque venimos de Dios y vamos a Dios, y nuestra fe nos dice, para poder vivirla conscientemente, que la esencia de Dios es amor. Yo estoy aquí porque Dios me ama, porque me dio vida. y porque me ha llamado para algo muy especial para completar su plan salvífico. Y comenzando a meditar lo que ha sido mi vida y el casarme y el tener 9 hijos, cuando una persona impaciente y de temperamento como yo, poder sobrellevar una vida así y ver el resultado de la vida de nuestros hijos a lo que han sido llamados y la manera de que están desviviendo su vida, yo estoy bien azorada y remachando mi fe de que efectivamente Dios es una esencia presente y fuerza que nos dirige, que nos inicia, que nos ayuda, que nos lleva en partes tan esenciales para ir completando su plan de la creación y qué es lo que significa y por qué nos crió a su imagen y semejanza. Entonces uno, por la misma fe, sabe que no puede vivir, ya cuando lo has experimentado, sin saber que Dios es una verdad en tu vida. Y es precisamente esa vida de Dios en ti que puede llegar a desparramarse en tu manera de vivir y en la manera que te das y en la manera de que compartes esa vida, donde vas, así como dice el Padre, que él se sintió en la evangelización, su pastoral de evangelizar, como que te nace una responsabilidad de quién eres, que vienes de Dios y vas a Dios. Entonces comienzas a desvivir esa fuerza y sí se beneficia tu familia, todo lo que rodea, porque esa creencia te hace reconocer por lo que resulta en los hechos de una verdad que se está desviviendo enfrente de tu misma vida, que Dios, eres una obra de Dios, tiene tu destino y esa fuerza de Dios te va sobrellevando.
Esa es la fertilidad, la fecundidad.
La fecundidad del amor de Dios que llevamos cada uno de nosotros.
Gracias, Consuelo. Y tú, José Luis, ¿qué nos puedes compartir acerca de este tema?
Bueno, pues el padre estaba hablando sobre esa experiencia que tuvo con esta persona que era hindú, ¿verdad? Cómo el padre se dio cuenta en su conocimiento y su experiencia que esta persona no practicaba su fe. Y bueno, pues desafortunadamente también aquí dentro de la comunidad habemos muchas personas que nos decimos que somos católicos, pero somos como ese joven hindú que nos la inculcaron nuestros padres, pero muchas de las veces nos quedamos nada más con eso, ¿verdad? No practicamos lo que es la fe católica. Sí decimos que creemos en Dios y sí vamos a la misa de vez en cuando, pero como la palabra lo dice, vamos a oír misa. No nos hacemos partícipes de la misa. Vamos y sí llevamos a los niños a bautizar porque es una tradición que nos dejaron también nuestros padres. O sea, habemos muchos dentro de la comunidad católica que no ejercemos el catolicismo como debería de ser, ¿verdad? Y digo habemos porque yo era uno de ellos. No digo que ya soy un 100% a lo máximo, pero trato de poco a poco ir caminando, ¿no? Y de, en su momento, bueno, pues transmitirles a los demás, así como el Padre, esa misión evangelizadora dentro del rango de uno mismo, ¿verdad? Porque como el Padre, pues él es su misión sacerdote. Pero en otros programas hablábamos que todos somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautizo. Entonces, dentro de lo que me toca, pues también poner el granito de arena. Y siempre lo comparto, ¿verdad? Que primeramente agarro la palabra para mí. ¿Qué es lo que tengo que enderezar en esa palabra o en esa enseñanza que reciba de una homilía o de algún programa como este, ¿verdad? Y después transmitirlo a los demás. Entonces, no nos quedemos nada más con decir que creemos en Dios, pero creámosle a Dios. Me estaba acordando de una anécdota que platica mucho Romelia en los temas de evangelización. Ajá. Y qué mejor que ella que lo pude platicar la historia de aquella maestra que quería enseñarle a los hijos, a los alumnos, perdón, que decía, hoy les voy a enseñar que Dios no existe. A ver, Romelia, ¿por qué no platicas esa historia de esa maestra que quería enseñarles a los alumnos que Dios no existe?
Bueno, pues cuenta esta anécdota. Buenas tardes, primeramente.
Gracias, Romelia. Gracias por participar.
Cuenta la anécdota, ¿verdad?, que la maestra quería enseñar a los alumnos que verdaderamente Dios no existe. Entonces, les preguntaba, ¿verdad?, les puso a hacer un ejercicio para ver, para comprobar que Dios no existe.
Sí, entiendo sobre eso. Decía que le decía a uno de los alumnos, Pedrito, sal para afuera. Mira para arriba. ¿Miras a Dios? Dijo, no, solamente veo árboles, veo el cielo, veo pajaritos, pero no veo a Dios. Dijo, bueno, ahora tú, Juanito, sal para afuera. ¿Qué miras? No, pues miro igual a los árboles, todo eso. ¿Miras a Dios? Dijo, no, no miro a Dios. Dijo, ¿se ven? Ya ven, dijo la maestra. Dios no existe, pues que ellos han salido para afuera y no han visto más que los pájaros, los árboles, pero no miran a Dios. Entonces, la maestra había concluido que había tenido éxito. Entonces, dice uno de los alumnos, bueno, yo también quiero decir una cosa, porque el alumno este sí creía en Dios. Dijo, ahora yo quiero hacer un ejercicio, ¿me permite? Dijo, sí. A ver, todos miren a la maestra, le miren el cerebro a la maestra. Y todos dijeron, no. Entonces, la maestra no tiene cerebro. Dijo, así es Dios. Dios no lo vas a ver físicamente, pero lo vas a ver en la naturaleza, lo vas a ver en el prójimo, lo vas a ver porque Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el que te hace respirar, Dios es el que te hace vivir, Dios es el que te hizo. Creo que por ahí era la idea, ¿no?, de lo que la historia que iba a contar Romelia. Uh-huh. Y precisamente así ya vemos muchos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, ¿verdad? Entonces, la invitación es esa de que nos dejemos llevar por lo que enseña la iglesia para poder tener ese encuentro con el Señor, que realmente es un Dios vivo. Ahí está y te ama.
Claro, y cuando decimos que Dios es amor, ¿verdad? El amor tampoco se ve, porque el amor se expresa, ¿verdad? Pero la energía esencial del amor, esa nos inunda o no nos inunda, ¿verdad? O sí. Está o no está, ¿no? Y hay una tendencia natural a amar, ¿verdad?
Sí, es parte del ser humano, que a través de todos los pueblos, de todas las épocas, existe en cada hombre y mujer, en cada ser, ese deseo de amar. También existe ese deseo de creer en algo más allá del hombre, ¿verdad? Algo que nosotros llamamos Dios. Pero cuando hablamos del amor, el amor puro y verdadero es Dios mismo.
Claro.
Porque decimos Dios es amor. Y se manifiesta el amor o se manifiesta Dios a través de nuestros hechos. Como podemos decir, el amor entre amigos o entre pareja se expresa a través de una caricia, de un abrazo, ¿verdad? Entonces quizás no podemos ver este amor que es Dios físicamente, pero lo podemos ver a través de nuestros hechos. A través de, como dije, el ejemplo de una caricia, un abrazo. Es ahí donde ya nos va encarrilando, nos va enseñando que realmente el amor existe. Y si como ser humano podemos decir y creer que Dios, amor existe, entonces ya vamos en un buen camino para decir que hay un Dios que también existe. Y así como este joven, esperamos que eso ocurra en su vida. Creo que ahorita está viviendo una época donde su corazón está fértil, está uh-huh. deseando, porque se veía cuando hablaba que estaba deseando creer en algo. Y esperamos que crea en Dios y luego, pues, finalmente que crea en Cristo Jesús. Pero siquiera que crea en un Dios que lo creó, y que lo ama y que lo sigue manteniendo en existencia.
Bueno, cuando en la Biblia, ¿verdad? En el Génesis, cuando se creó Dios a Adán y a Eva, les dio un soplo, ¿verdad? Yo digo que ese soplo fue la vida en esencia, ¿verdad?
Bueno, ese es el Espíritu Santo. El Rúa de Dios. Es la vida. Dios da parte, o sea, da de su vida, nos transmite vida a nosotros. Y dice la Biblia que Dios dio ese soplo y el ser humano existió. Llegó a ser un ser viviente. Y por eso podemos hablar, para regresar a lo que empezamos de la filosofía griega, esa energía, ese movimiento. Dios es el que empezó ese movimiento, pero Dios mismo siempre ha existido. O sea, no fue movido a la existencia como nosotros. Nosotros fuimos movidos a la existencia a través de ese soplo, ese rúa de Dios, que nos hace ser vivientes. Dios ya era.
Por eso en la iglesia común, no en la iglesia doméstica, pero en la iglesia común decimos que es el principio y el fin, el alfa y el omega.
Sí. Así es.
Bueno, yo quisiera también que habláramos de ese amor esencial que se da en la familia, ¿verdad? Porque al nacer nosotros recibimos el amor de nuestros padres. Yo estoy hablando en general. Claro que hay muchas circunstancias de vidas, de carencia.
Sí. Y no, o sea, no podemos perder el ideal. El ideal es que un niño crezca en una familia donde hay una mamá y un papá. Ese es el ideal. No se puede perder. Tenemos como iglesia o como personas, reconocer que existe a veces una familia donde quizás el papá está ausente o la mamá por el divorcio, porque uno u otro se murió, por muchas razones que no han podido llegar al ideal, pero que no dejan de ser oportunidad para que Dios exista y continúe dando esa vida que nos dio al principio, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que reconocer eso, que hay un ideal, pero que a veces pues vivimos una realidad que es distinta. ¿Y cómo es que la iglesia va o sigue su ministerio en esas iglesias domésticas? Para el bien del mundo, pero más importante para la salvación de cada persona, porque eso es lo que desea Dios. Si podemos decir que Dios tiene un anhelo o un deseo, es que todos estén en comunión con Él y los unos con los otros. Ese es lo que desea Dios cuando hablamos de deseos o lo que espera Dios de nosotros.
En esencia, Padre, yo creo que en este programa lo que quisiéramos decirle a la gente, al pueblo de Dios, porque somos el pueblo de Dios, que si estamos alejados, que si no practicamos, que lo que sea, ¿verdad? Que regresemos a casa.
Siempre, regresen a casa. De hecho, esta semana estaba platicando con un amigo en mis vacaciones y hablamos de esos católicos que vienen a la misa quizás dos o tres veces por año. Y él como que estaba diciendo, pues, no sé para qué vienen. Y le dije, no, qué bueno, si vienen tres veces, qué bien. Dije, es como los papás, cuando los hijos quizás vengan una vez por año, te regocijas porque ves a tus hijos. Y así tenemos que ser como iglesia. No, o sea, entran a la iglesia y han venido nada más 3 veces y darle en la cabeza, no. Decir, bienvenidos, qué bueno que están aquí. ¿Por qué? Porque se encuentran con el amor y como veníamos platicando, todos deseamos amar y ser amados. Y si experimentan eso en una iglesia, en una parroquia, ¿qué va a pasar? Van a seguir viniendo, porque todos tenemos ese deseo de ser amados.
Y como que es más fácil, ¿verdad, Consuelo? Como que pues es más
sí,
fácil
porque
seguir.
Todos los humanos, porque tenemos esa vida de Dios, necesitamos sentirnos parte. Nosotros somos individuos, pero venimos de un todo. La fuerza de nosotros viene de un solo Dios. Y nosotros somos parte de ese plan que se completa en Dios. Entonces, también tenemos que reconocer en la creencia de Dios y en la misma iglesia, nosotros sabemos que venimos de familias para todas las familias, pero no quiere decir nada más hablando de los padres de familia, sino de la gente que vive, que existe y que comparte y que se necesita. Y entonces yo sé que yo te necesito mucho a ti, que yo necesito a cada uno de ustedes para que me den la fuerza que yo necesito para continuar en lo que se me ha sido llamada para llegar a frente a Dios un día. Entonces, pero al mismo tiempo, yo sé que como Dios me crió, tú me necesitas a mí. Entonces, ese es el plan de Dios. Y esa es la necesidad que tenemos. Esa es lo que llevamos cada uno de vivir y de vivirnos en el amor.
Sí, como ya habíamos platicado, existe en cada ser humano ese deseo de amar y ser amado, ser parte de una comunidad, y creo que nos llama la iglesia a eso, a ser partícipes de esta familia, pero también de invitar a otros y de darles la bienvenida. Vengan todos los domingos o vengan 2 o 3 veces por año, darles la bienvenida, porque es lo que deseamos. Y así es como seguimos creciendo el reino de Dios.
Nos despedimos de ustedes, amigos, y les damos las gracias por habernos escuchado.
Y les mando muchas, muchas bendiciones a ustedes y a su familia.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.